Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Escuchando hoy a Pedro Sánchez, lo que queda claro es que el presidente del gobierno se ha puesto ya en modo vacaciones.
A finales de agosto tendremos ya preparado esa propuesta abierta de un programa común progresista con el que hablaremos con los distintos partidos políticos que son susceptibles de poder apoyar una investidura del Partido Socialista al gobierno de España.
Pedro Sánchez da por finiquitada esa ronda de contactos que en las últimas dos semanas ha mantenido con distintos sectores de la sociedad y anuncia que a finales de mes o a principios del siguiente el gobierno va a enviar una propuesta de programa para lograr convencer a Unidas Podemos y a los nacionalistas de que debe ser investido presidente. Y en esas nos vamos a quedar las dos próximas semanas. El presidente del gobierno viajará previsiblemente en las próximas horas a Doñana para empezar con sus vacaciones de verano y promete que a la vuelta va a hablar con todos los partidos políticos para recabar su apoyo. Bueno, con todos no lo va a hacer. Sabiendo que Albert Rivera le ha dicho que no, por activa y por pasiva, a eso de ir a la Moncloa a sentarse a tomar un café, Pedro Sánchez ha tomado nota.
Bueno, hablaré con ellos. Bueno, es evidente que con Ciudadanos, ¿no? Parece que el señor Villegas ya dijo que no quería tampoco el señor Rivera volver a reunirse conmigo ni tener ningún tipo de contacto. Por tanto, oído cocina. No hace falta que me diga nada más.
Lo ha entendido el presidente, eso está claro. Bueno, este viernes es uno de los días de mayor movimiento de viajeros en nuestro país. Día de maletas, día de vacaciones para muchos, que en el caso para los que estén pasando por el aeropuerto del Prat en Barcelona se puede complicar. Y todo por esa huelga indefinida que comenzó la pasada medianoche entre los trabajadores de seguridad, esos que están en los controles y que miran pues nuestro equipaje de mano, nuestros líquidos, y que están comprobando que todo está correcto cuando pasamos por el famoso arco. Bueno, los retrasos han sido muy desiguales durante toda la mañana. Hay incluso algún pasajero que, por ejemplo, para coger un vuelo a Mallorca a las 12 de la mañana, ha llegado 6 horas antes.
Estamos acá por las dudas hasta que podamos facturar, que me dijeron dentro de un rato, que vinimos antes por las dudas, 6 horas antes.
Hasta el minuto no hemos tenido que esperar nada. 2 horas más o menos lo que piden que lleguemos antes.
1000 vuelos hay programados para todo este viernes en el Prat, el segundo, recordemos, mayor de tráfico aéreo de toda España. No hay fecha para el fin de estos paros y se espera que este fin de semana pasen por ese aeropuerto más de 500,000 de personas. Es lo primero de este viernes 9 de agosto que tiene otras noticias que te cuenta Javier Atar.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Empezamos en Italia. Allí las tensiones en la coalición entre la ultraderechista Liga y el antisistema Movimiento 5 Estrellas abocan casi al país a elecciones. Matteo Salvini ya ha anunciado una moción de censura contra el primer ministro Conte, una crisis que está provocando la caída de las bolsas en toda Europa. La italiana está perdiendo un 2%, en España cae un 1%. Los bomberos han localizado esta mañana el cadáver de un niño de 14 años a quien se buscaba después de haber desaparecido en un camping de Spot en Lleida, en el que estaban con su familia de vacaciones. El cuerpo del menor estaba en un barranco cercano de difícil acceso. Mucho calor están pasando hoy en todo el este de España, temperaturas muy altas en la Comunidad Valenciana y Murcia, hasta 42 grados, mientras un frente atlántico está dejando lluvias en toda la zona norte de la península. De cara al fin de semana aún se esperan lluvias en el litoral gallego y las temperaturas en el Mediterráneo se mantendrán muy altas. Ya ha recibido el alta médica el policía local de Punta Umbría, apuñalado el miércoles durante un dispositivo playero contra la venta ilegal. El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy el listado de los casi 4.500 españoles muertos en campos de concentración nazi, campos de Austria como el de Mauthausen. El objetivo es facilitar a los familiares su registro como fallecidos. Nueva oleada de pateras que llegan hasta nuestras costas. Salvamento Marítimo ha rescatado en aguas del estrecho a 34 magrebíes que navegaban en una embarcación en mal estado, y en Gran Canaria a una patera con 30 personas a bordo. En ella viajaban varios bebés. Otros 25 inmigrantes han llegado hasta Baleares. En Herrera en COPE ha estado esta mañana Pablo, el joven piragüista de 14 años, que quedó tercero en el campeonato nacional, al que le ordenaron que no podía subir al podio con la bandera de España.
Pues allí íbamos los dos andando hacia el podio, de repente se acerca un hombre, che, che, que no se puede con la bandera. Entonces pedimos explicaciones, nos dicen que puede resultar ofensivo. No entiendo el porqué de no subir con la bandera de mi país.
El presidente de la Federación de Piragüismo fue quien se lo impidió. No es en la primera competición que ocurre, esto pasó en Pontevedra, pero ya se había repetido en Zaragoza.
9 de agosto y el presidente del gobierno en funciones promete que va a seguir reuniéndose en los próximos días con esas asociaciones afines de cara a elaborar un acuerdo, un programa para revisar ese programa del PSOE, con el que a finales de agosto, en el mes de septiembre, pues presentárselo a Podemos, a los separatistas, con el objetivo, ¿cuál? Pues que antes de que acabe el mes de septiembre, lograr su apoyo de cara a una investidura que no sea, claro está, fallida. Dice el presidente que ahora es el momento de recopilar todas las ideas que ha estado escuchando durante estos días para reestructurar un nuevo programa político, María Daván.
El Partido Socialista revisará su programa con los resultados de las 14 reuniones que ha mantenido hasta el momento con distintos colectivos y lo presentará a finales de mes a los grupos políticos que pueden investir presidente a Pedro Sánchez para poder llegar a algún tipo de acuerdo, también a los independentistas. El Ejecutivo asegura que no se trata de regalar nada a Sánchez, sino de darle a España lo que necesita. Por eso exige a todos los partidos que arrimen el hombro. Sánchez, eso sí, sigue ofreciendo a Podemos hablar solo de programa.
Y sin duda alguna, sobre todo y especialmente con Unidas Podemos, no vamos con un programa cerrado, sino con un programa abierto que puede ser susceptible de poderse negociar también con ellos en base a eso, a los contenidos, a las políticas, a las propuestas, a lo que necesita la ciudadanía en definitiva, que no es tanto hablar del continente, sino hablar del contenido.
Sánchez llamará también a Pablo Casado, pero no a Albert Rivera, quien ya había anunciado que no pensaba hablar ni reunirse con el líder socialista. Oído cocina, decía el presidente en funciones, que eso sí, criticaba la forma de entender la política del líder naranja.
Bueno, uno de los que ha participado en esas reuniones con el presidente del gobierno ha sido el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien esta mañana pasada por los micrófonos de Herrera en COPE. En ellos volvía a insistir en que Unidas Podemos y el PSOE tienen que llegar al menos a un acuerdo programático para así evitar una repetición electoral a la vuelta del verano.
España lleva 4 años con una situación de absoluta falta de un gobierno fuerte. No se puede perder esta oportunidad porque seguramente que nos meteríamos en una situación mucho más difícil para las personas que ya lo están pasando mal.
Una mañana en la que, como te estábamos contando, estamos muy pendientes del aeropuerto del Prat en Barcelona, porque allí han comenzado la huelga de los vigilantes de seguridad que piden mejoras tanto en sus condiciones laborales como salariales. Es uno de los días de mayor movilidad de todo el año en este aeropuerto, así que AENA recomienda que si hoy tienes que viajar hasta allí, lo hagas con tiempo de sobra. En el recuerdo de muchos viajeros, aún está la huelga de este colectivo. Hace 2 años provocó un colapso en el Prat. Vamos a conocer la última hora en el aeropuerto barcelonés. Está nuestra compañera Silvia Martínez.
Es el sonido de la veintena de trabajadores que se han manifestado hace escasos minutos. Nada tiene que ver la imagen de hoy en el Prat con la de la huelga de hace 2 años. Si entonces reinó el caos en el aeropuerto, hoy la tónica ha sido la tranquilidad. Destacar solo un punto de colapso a las 10 de la mañana con colas de hasta 45 minutos en la Terminal 2. Durante el resto de la jornada las colas no han llegado a los 20 minutos.
Va muy ligero, llevamos 5 minutos solo.
Solo 10 minutos creo.
Hasta el minuto no hemos tenido que esperar nada.
Trablisa ha asegurado que se han cumplido los servicios mínimos del 90%, pero ha reiterado que la huelga es ilegal. Por su parte, los trabajadores advierten que no se están haciendo bien las labores de registro porque falta personal.
Estamos en pleno mes de agosto, a punto de alcanzar su ecuador, y las personas que estos días se van a mover por nuestro país o para el extranjero deben saber que hay otros paros previstos. Es el caso de Renfe, que ha cancelado 1.152 trenes para las próximas 3 jornadas de huelga previstas para el 14 y el 30 de agosto y también para el 1 de septiembre, Fernando Ortega.
Buenas tardes. Los trabajadores de Renfe vuelven a poner de manifiesto sus reivindicaciones con paros en fechas señaladas. La semana que viene, miércoles 14, en la víspera del Puente de la Asunción, el tránsito se verá reducido a los servicios mínimos en media y larga distancia entre las 12 y las 2 del mediodía y las 8 de la tarde y la medianoche. La empresa, como acostumbra hacer, ofrecerá a través de su servicio telemático horarios alternativos de viaje a los afectados.
Y miramos también a Ryanair, que ya planea importantes recortes en España que van a afectar a centenares de empleos y a 150 rutas. El personal de cabina de la compañía se ha puesto en pie de guerra y ha convocado 2 paros para el próximo mes de septiembre.
La aerolínea irlandesa Ryanair sostiene la baja rentabilidad de las bases de Tenerife y Gran Canaria y amenaza con el cierre de las mismas, algo que no contrasta con el 93% de ocupación en sus vuelos, unas tasas de combustible más baratas y ayudas del Ministerio en traslados domésticos. El posible cierre afectaría a 200 tripulantes de cabina. Sindicatos y trabajadores avisan habrá huelgas.
Si no se llega a ningún acuerdo con la empresa, nuestra intención es hacer huelga en el mes de septiembre. Sobre la mesa la propuesta es de entre 5 y 8 días no consecutivos en el mes de septiembre.
Es Jairo Gonzalo, secretario de organización de USO Ryanair. La huelga afectará a las 13 bases abiertas en España y a 1.800 trabajadores. Los servicios mínimos estarán en torno al 60% en la península y al 90% en Canarias.
El informe de Naciones Unidas es concluyente. La ONU pide que cambiemos nuestra dieta para luchar contra el cambio climático. Según la ONU, si sustituyéramos la base de nuestra alimentación de carnes a vegetales, se reduciría significativamente nuestra huella ecológica. Aunque por mucho que cambiemos, si se sigue desperdiciando el 30% de los alimentos, como la ONU denuncia que se hace actualmente, el esfuerzo podría ser en vano. Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy nos hemos preguntado qué deberíamos comer y qué no para reducir nuestro impacto medioambiental.
Pues somos responsables de lo que compramos y también de lo que comemos. Y si el planeta nos preocupa, es el momento de cambiar de hábitos. Lo primero que tenemos que saber es que la carne de ternera es uno de los productos más contaminantes y que en general consumimos de media un 70% más de proteínas de las que necesitamos. Francisco Botella es portavoz de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición.
No tiene ningún sentido comer carne, pescado y huevos el mismo día. Eso es una cosa absolutamente superflua, ¿no? O sea, todos los alimentos ricos en proteínas serían intercambiables y no necesariamente muchas veces al día, ¿no? Con una vez sería suficiente.
Entonces, ¿qué hacemos para el resto de las comidas? Pues incluir muchas más legumbres, proteínas de origen vegetal como el tofu y, por supuesto, frutas y verduras con esas 5 raciones diarias. Los cereales siempre integrales en arroces, pastas y panes completarían una dieta sana y medioambientalmente sostenible. Hay más que podemos hacer para proteger bosques y limitar gases nocivos, no desperdiciar, limitar el consumo de grasas y también las cantidades que comemos.
Cerrar la bolsa antes de que esté llena, ¿no? Que es un refrán en alemán, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? Quedarnos con un poquitín de hambre y no comer hasta que reventemos, ¿no?
Todo porque al día cada persona en España consume de media 1.000 calorías más de las que necesita para vivir. En carne gastamos, de hecho, 2 de cada 10 euros de nuestro presupuesto en alimentación.
Bueno, pues precisamente a cuenta de esto te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Tu dieta es saludable para el planeta? Si no tienes en cuenta este tipo de recomendaciones, Pascual Claramonte.
María nos dice, yo llevo una alimentación vegana desde hace más de un año, una alimentación que es buena para mi salud y también para el planeta. Abel, creo que deberíamos de seguir los consejos de la ONU. Hacemos un consumo excesivo de carne y perjudicamos a nuestro ecosistema. Habría que evitar esta descompensación. Y Carmen nos dice, yo intento llevar una dieta más saludable y cada día intento comer menos carne, sobre todo las carnes rojas.
Son los mensajes que nos han dejado María, Abel, Carmen, pero hay más. Hemos escuchado tus notas de voz en el 637-23-0000.
La contaminación por metano es alta, sobre todo las heces fecales de los animales. Por lo tanto, toditos tenemos la necesidad de vivir en un ambiente libre de contaminación por las futuras generaciones. Considero de que podemos bajar el consumo de carne.
Pues yo últimamente estoy comiendo muchísima carne por las dietas y la verdad es que no presto atención.
Pues me habéis pillado haciendo un lechacito que no veas que nos vamos a comer la familia con un buen tinto pesquera. Que sea una coincidencia, pues seguramente, pero el lechazo me lo voy a comer, seguro.
Pues claro que sí, claro que se lo va a comer. Bueno, son los mensajes que nos dejan los oyentes que podéis seguir dejando en el WhatsApp del programa de Mediodía COPE, el 637-23-0000. Tres de los 5 jóvenes franceses acusados de agredir sexualmente a 2 turistas noruegas en Benidorm han ingresado en el módulo de seguridad número 3 de la cárcel de Villena, en Alicante. Tras tomar declaración a los 5 detenidos de entre 18 y 19 años, solo 18 y 19 años, la juez decidió a última hora de la noche dejar a 2 de ellos en libertad sin medidas cautelares. Última hora desde Alicante, José Ramón Zaragoza.
Prisión provisional comunicada y sin fianza para 3 de los 5 turistas franceses detenidos por supuestamente abusar sexualmente de 2 mujeres de origen noruego en un piso turístico en Benidorm durante la madrugada del pasado miércoles. El juzgado también ha acordado dejar en libertad provisional sin medidas cautelares a los otros 2 detenidos. Los 5 jóvenes pasaron ayer a disposición judicial por atentar presuntamente contra la libertad sexual de estas dos chicas. Los hechos, recordemos, sucedieron la madrugada del pasado miércoles, cuando las dos jóvenes, que habían conocido a los chicos a través de una red social, pasaron la noche con ellos y terminaron en el piso turístico en el que estaban ellos alojados en Benidorm. A lo largo de la noche, una de ellas se fue y la otra se quedó en la vivienda, momento en el que supuestamente se cometieron los hechos.
Como cada día, los cuatro integrantes de la llamada manada de Bilbao, que la jueza dejó en libertad, han acudido al juzgado a firmar. Desde ayer mismo está en marcha el expediente por residencia irregular en España. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esto podría acabar en expulsión.
Sí, digamos que los cuatro argelinos llegaron a España, según ha sabido COPE en fuente de esas pesquisas, entre 2016 y 2017. En Patera, alguno por Almería, tienen actualmente entre 19 y 36 años. Han excedido con creces el tiempo de permanencia en suelo español para ser expulsados y ahora se les ha incoado un expediente por su situación irregular que puede terminar, como decías, o bien en sanción económica o en expulsión. Lógicamente es esto último lo que se persigue. Esa decisión será del subdelegado del gobierno en Vizcaya una vez reciba el informe policial, aunque esa decisión es recurrible por la vía contencioso administrativa. Ayer por lo pronto se les detuvo para identificarlos, tomarles huellas, filiación e iniciar los trámites. Ellos han presentado sus alegaciones. No podrán nunca ser expulsados, advierten fuentes policiales, mientras estén investigados por hechos tan graves como la violación del Parque Echevarría de hace una semana. Tampoco si tuvieran alguna condena pendiente de cumplimiento superior a un año de cárcel. Lo que sí tienen todos son pequeños antecedentes menores, como hurtos o consumo de estupefacientes. Los cuatro siguen yendo a firmar en sede judicial, como apuntabas, como estableció la juez. Además, las pruebas de ADN siguen sin llegar. Según nos cuentan, se están practicando en Madrid y eso lleva su tiempo en un caso de violación. No obstante, el hecho de que acudan a la citación diariamente hace prever que no temen poder ser imputados finalmente.
Y hoy comienza en Cádiz una de las fiestas más importantes de la región. Todo un espectáculo. Y ojo, que no son los carnavales. Te hablo de las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda, que ya van por su edición número 174 y que han sido declaradas como fiestas de interés turístico internacional. Hoy comienzan esas celebraciones con la competición de 34 puras sangres en cuatro carreras. Hasta allí nos vamos, Rubén López.
Las carreras más antiguas de España se vuelven a citar con Sanlúcar de Barrameda. Esta población gaditana acoge un año más y van ya 174, un evento declarado de interés turístico internacional. Más de 200.000 euros en premios y 24 carreras en total para una cita en un marco incomparable. Rafael Hidalgo es presidente de la Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda.
El entorno en el que se desarrolla es también incomparable. Esta bajamar que hay en esta desembocadura del Guadalquivir con el verde de Doñana al fondo y esas puestas tan maravillosas de sol y le ponemos encima los caballos galopando, pues es difícil encontrar un escenario más bonito.
Hoy comienza el primer ciclo, que se va a prolongar hasta el domingo, mientras que el segundo ciclo de carreras será del 25 al 27 de agosto.
Y ya tenemos aquí a Javi Jurado. Javi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Lorena?
Bueno, ya se conoce la resolución del juez sobre el conflicto del que llevábamos hablando estos últimos días, el de los horarios del inicio de la Liga.
Sí, se está conociendo ese auto oficial del juez titular del juzgado mercantil número 2 de Madrid. El juez habría aprobado de forma parcial las medidas cautelares, por lo tanto, sí al fútbol en los viernes, no al fútbol en los lunes. En apenas media hora escucharemos a Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, valorar el auto del juez que estamos conociendo.
No da la razón a ninguno por completo, por lo visto. Entonces, viernes sí, lunes no.
Viernes sí, lunes no. Seguramente sea la posición que ponga más de acuerdo a las dos partes, porque la federación estaba dispuesta incluso a permitir ese fútbol de los viernes, no el de los lunes, que es el que de momento esta resolución eliminaría. Veríamos a ver también luego las consecuencias, porque para la primera jornada de liga, por ejemplo, tenemos dos partidos también este lunes. Veremos cómo queda definida ese arranque de la liga, que empieza en tan solo 7 días.
Pues veremos cómo queda definido a tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Estas ofertas están a punto de despegar. Aprovecha ya el Last Minute especial 20 años de MediaMark y vete de vacaciones con todo lo que necesitas. ¡Corre! No hay un minuto que perder. Ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Dos y media, una y media en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Muchos dirán que no hay verano sin huelgas en el transporte y la verdad es que hay que darles la razón. La de este mes de agosto es la de los trabajadores de seguridad del aeropuerto del Prat en Barcelona, el segundo con mayor tráfico de todo el país. No hubo acuerdo con la dirección y anoche se pusieron en huelga de momento indefinida. Atención, porque si esta no se levanta, el fin de semana se espera calentito. Se prevé que por el aeropuerto catalán, desde hoy hasta el domingo, pasen por él unos 500.000 viajeros. Las primeras 12 horas están siendo horas de paciencia, de espera y de la petición por parte de las aerolíneas a todos los pasajeros de que vayan con muchísima antelación al aeropuerto. Eso sí, más allá de esas 2 horas habitualmente recomendadas. Enseguida estamos en este mediodía COPE, en ese aeropuerto del Prat, para conocer si los españoles pueden respirar tranquilos y muchos de ellos que pasen por el Prat y pueden coger sus vuelos con normalidad y empezar bien sus vacaciones. El que ya está de vacaciones es Pedro Sánchez. En ese modo se ha puesto hoy tras dar por terminadas las reuniones que en los últimos días ha mantenido con distintos sectores de la sociedad y con las que dice que va a revisar el programa del PSOE, aunque él asegura que ha recibido tantas peticiones que no descarta que habilite estos días de agosto para continuar con esos encuentros. Dice, aún así, ya que con todo lo oído y con todo lo escuchado, pues va a intentar redactarlo de otra manera para ver si así consigue el apoyo de Unidas Podemos y de los nacionalistas para ser investido como presidente en septiembre. Ha tomado nota el presidente de por dónde tiene que buscar los apoyos. Él mismo ha confesado que en ese encuentro a finales de agosto, primeros de septiembre, sabe con quién puede contar y sabe con quién no. Sabe, por ejemplo, que a Rivera no le espera.
Bueno, hablaré con ellos. Bueno, es evidente que con Ciudadanos, ¿no? Pues parece que el señor Villegas ya dijo que no quería tampoco el señor Rivera volver a reunirse conmigo ni tener ningún tipo de contacto. Por tanto, oído cocina. No hace falta que me diga nada más.
No hace falta que nadie diga nada más a Pedro Sánchez, lo sabe el bien. Bueno, hay otras 3 noticias que te cuento ya con Álvaro Echeverría.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Habrá liga los viernes, pero no los lunes.
El juez acepta parte del recurso presentado por la Liga frente a la Federación Española de Fútbol. Se confirma así que el partido que abrirá esta temporada el próximo viernes 16 de agosto en San Mamés lo disputarán el Athletic de Bilbao y el Barcelona.
La justicia investiga otras fuentes, otras fortunas del clan Puyol.
Un informe de Hacienda atribuye a Jordi Puyol hijo 9 millones ingresados en Panamá. Además, el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, busca en Andorra nuevos fondos del hijo mayor del expresidente catalán a nombre de uno de sus socios. El magistrado sospecha que Jordi Pujol Ferrusola sea o haya sido titular de esos fondos.
Y la ultraderecha anuncia una moción de censura en Italia.
El partido Liga ha asegurado que dejarán de apoyar al primer ministro italiano Giuseppe Conte, que hasta ahora se mantenía el gobierno gracias a la coalición con el antisistema Movimiento 5 Estrellas. Conte ha acusado a la ultraderecha de dinamitar la coalición para aprovechar el tirón de las elecciones europeas. La crisis no ha tardado en trasladarse a los mercados y la prima de riesgo italiana se ha disparado hasta los 235 puntos.
Bueno, hoy le ha tocado al mundo la cultura. Con ellos se ha reunido esta mañana Pedro Sánchez dentro de esa ronda de contactos que está manteniendo con todos los sectores de cara a estrechar el cerco sobre Unidas Podemos. Aseguran que en los próximos días también va a haber algunos contactos más porque son muchos los que han pedido reunirse con el presidente pues a hacerles oír sus quejas, sus peticiones. Bueno, con todo ello, Sánchez dice que va a recopilar todas las ideas que han surgido en estos encuentros para acoplarlas a su programa político. María Daván.
Los encuentros continuarán, así es, porque hay multitud de peticiones, asegura el gobierno, pero las reuniones mantenidas hasta ahora van a servir para reelaborar el programa socialista. Ese nuevo documento se presentará a finales de mes a los partidos políticos a los que el Ejecutivo pide que arrimen el hombro. Pedro Sánchez, eso sí, no varía su oferta. Podemos quiere un acuerdo de programa, no un gobierno de coalición.
Y sin duda alguna, sobre todo y especialmente con Unidas Podemos, no vamos con un programa cerrado, sino con un programa abierto que puede ser susceptible de poderse negociar también con ellos en base a eso, a los contenidos, a las políticas, a las propuestas, a lo que necesita la ciudadanía en definitiva, que no es tanto hablar del continente, sino hablar del contenido.
Sánchez quiere, eso sí, lograr la cuadratura del círculo, no depender de los independentistas, pero sí reunirse con ellos. Isabel Cela volvía a poner por ello la pelota en manos de PP y Ciudadanos.
Se hablará con todos, pero al mismo tiempo el presidente sigue pidiendo la abstención del Partido Popular y de Ciudadanos para que España, ese voto progresista, ese gobierno progresista, no dependa, lo cual no quiere decir que no nos relacionemos, que no hablemos de las fuerzas independentistas.
Por ello, Sánchez llamará a Casado, pero no a Albert Rivera, que ha adelantado nuevamente que no atenderá esa petición del líder socialista que tomaba nota, oído cocina, decía.
Bueno, esta semana de negociaciones de Sánchez, junto con las reiteradas peticiones del PSOE, que ha vuelto a pedir que PP y Ciudadanos se abstengan, no convencen a ambos partidos. El diputado del PP, Jaime Dolano, no se cree en los últimos movimientos del presidente en funciones, porque asegura ya tiene elegidos a sus socios.
El señor Sánchez ha confirmado lo que venimos diciendo desde el Partido Popular desde hace meses. El señor Sánchez ha elegido a sus socios. Él ha declarado claramente que sus socios son Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, PDeCAT y PNV, y que con ellos va a negociar ese supuesto acuerdo programático, ese supuesto programa que van a elaborar en estas fechas.
Bueno, mientras aquí la repetición de elecciones es algo posible, en Italia ya es más que probable, porque la crisis en el gobierno italiano entre el Movimiento 5 Estrellas y la Liga parece no tener solución. El vicepresidente y también ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, da por rota la coalición del Ejecutivo y ha presentado además una moción de censura. Candela Dávila.
Primeros pasos para acabar con el gobierno italiano. La Liga Norte ha presentado una moción de censura contra el primer ministro italiano Giuseppe Conte. Poco más de un año ha durado la alianza contra natura del Movimiento 5 Estrellas y la Liga. El viceprimer ministro italiano Matteo Salvini da por roto el gobierno de coalición.
Yo faccio il mio lavoro con il cuore, con onore.
Yo hago mi trabajo con el corazón, con honor, con orgullo. Si puedo hacerlo libremente y hasta el final. Si me doy cuenta de que alguien me quiere parar, entonces la palabra vuelve al pueblo italiano.
Su hasta ahora socio Conte apunta que no corresponde a Salvini convocar elecciones.
Nos spetta al ministro del Interno convocare le camere.
Según el primer ministro, Salvini debe explicar a los votantes que han creído en la promesa del cambio. Además, Conte ha asegurado que hará todo lo posible para que esta crisis sea la más transparente de la historia de la vida republicana.
Toda esta inestabilidad está teniendo su reflejo en las bolsas europeas, especialmente, claro, la italiana, pero también la española, que hasta ahora sufren pérdidas importantes. Y precisamente, Mediodía Cope, nos situamos ya en el Parque Madrileño. Allí está Julio Muñoz.
Los nervios se han acentuado hoy en las bolsas españolas, preocupadas por la inestabilidad política en Italia. La amenaza de un adelanto electoral ha disparado su prima de riesgo más de un 10%, hasta los 240 puntos básicos, frente a los 83 puntos básicos de la prima española. Una situación que ha añadido aún más presión bajista en los mercados de valores europeos a la ya ejercida por la guerra comercial. La bolsa italiana pierde cerca de un 2,5% hasta ahora, mientras el índice IBEX 35 cae un 1,2% para deslizarse por debajo de los 8.800 puntos. La peor parte se la lleva Másmóvil, con un desplome de un 8%. También bajan con fuerza ArcelorMittal, un 5%, y Telefónica, un 2,5%, lastrados por sus intereses en Italia. El resto de los mercados, el euro se mantiene sobre 1,12 dólares, el crudo rebota por encima de los 58 dólares y el oro, activo refugio, repunta hasta cerca de los 1.500 dólares la onza.
Gracias, Julio Muñoz, con esa última hora desde la Bolsa de Madrid. Y te lo estábamos contando en este Mediodía Cope, muy pendientes de cómo marcha la jornada de huelga en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, porque allí, la pasada medianoche, empezaban los paros de los vigilantes de seguridad, paros indefinidos de momento, cuyo arranque ha hecho coincidir con uno de los días de mayor movilidad en todo el año. En ese aeropuerto del Prat, en Barcelona, está nuestra compañera Silvia Martínez.
La primera jornada de parón de los trabajadores de Trablisa ha tenido poco impacto. Según la empresa, se han cumplido los servicios mínimos sin necesidad de sustituir trabajadores. Solo hemos tenido un momento de colapso esta mañana a las 10, cuando las colas en la Terminal 2 han llegado a los 45 minutos. El resto de la jornada no han superado los 20 minutos, como nos contaban algunos usuarios.
Va muy ligero, llevamos 5 minutos solo.
Solo 10 minutos, creo.
Hasta el minuto no hemos tenido que esperar nada.
Trablisa define definía la huelga como ilegal, mientras que los trabajadores les acusan de no cumplir con los servicios mínimos establecidos. Dicen tendría que haber 6 trabajadores en cada uno de los 10 arcos de control, mientras que solo están trabajando 5 personas en cada uno de ellos.
Y este sonido se lleva escuchando en Ávila durante décadas. Es el del ensamblaje de la planta de Nissan Ávila, que quedará hoy, después de 60 años, en silencio. El último camión ligero terminará de ser ensamblado y la línea de producción se parará para siempre. Cuando los 450 empleados vuelvan de las vacaciones, verán su fábrica reconvertida en proveedora de piezas de recambio. Lo peor es que 90 de sus compañeros se van a la calle. Terrible final para el niño desaparecido ayer en Ávila, en Lérida, cuando estaba con su familia en un camping. Su cuerpo sin vida ha aparecido al fondo de un barranco. Los equipos de rescate han estado toda la noche buscándolo y por la mañana se han unido a las labores de búsqueda un helicóptero que ha resultado con un final, como decimos, de trágico. Yolanda Canales.
Un helicóptero de los bomberos ha localizado sobre las 9:30 de la mañana el cuerpo del menor en el fondo de un barranco en un área de difícil acceso. La búsqueda del chico empezó ayer por la tarde después de que los padres de nacionalidad holandesa denunciaran su desaparición. Se alojaban en un camping de spot en Lleida. El matrimonio decidió salir a hacer una excursión por la montaña, pero el menor no quiso acompañarlos y cuando volvieron ya no encontraron a su hijo en las instalaciones del camping y avisaron a emergencias. Se ha movilizado un equipo de atención psicológica para atender a los familiares.
El pueblo de Andorra, en Teruel, llora la muerte de Ismael, el chico al que mató su padre cuando intentaba defender a su madre de un intento de asesinato. De hecho, Gema, que así se llama esta mujer, sigue ingresada con pronóstico grave en el hospital Miguel Servet de Zaragoza. Hasta allí nos vamos. Última hora, Enrique Pérez.
Pues de momento pocas novedades. Según el último parte médico, Gema continúa estable dentro de la gravedad tras ser acuchillada en la cabeza por su marido. La mujer de 39 años ha sido intervenida quirúrgicamente y sigue ingresada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Su pareja, Mustafa, un hombre de 41 años de nacionalidad marroquí, la intentó matar y tras apuñalar mortalmente también a su hijo de 16 años, se suicidó, recordamos, arrojándose por la ventana de un cuarto piso en la casa en la que residía la familia, en la calle Estercuel de Andorra. La autopsia ha confirmado que el joven Ismael sufrió varios cortes con arma blanca en los brazos cuando se interpuso, al parecer, entre ambos para impedir que matara a su madre. El ayuntamiento de esta localidad turolense de Andorra ha decretado 3 días de luto en señal de duelo por lo ocurrido.
Suma y sigue en la llegada de pateras a nuestras costas, a las costas españolas. Esta misma mañana, a Ibiza y a Formentera, 2 embarcaciones llegaban con 15 inmigrantes a bordo. También en las Islas Canarias, porque allí Salvamento Marítimo ha rescatado a 30 personas, entre ellas varios bebés intentaban llegar a la isla de Gran Canaria. Hasta allí nos vamos. Más datos, Ainhoa Martín.
Salvamento Marítimo ha rescatado a primera hora de este viernes una patera al sureste de Gran Canaria con 29 personas a bordo, entre ellas varios bebés. Los servicios de emergencia han localizado a un total de 14 mujeres, 10 hombres y 5 bebés de entre 1 y 6 años. Los menores han sido trasladados a un centro médico para realizarles un chequeo rutinario, aunque se encuentran en buen estado de salud. Otros 3 adultos también han sido trasladados a centros sanitarios. La patera fue avistada a unas 2 millas al suroeste de Maspaloma después de que la Guardia Civil alertara sobre su existencia.
Y en Mediodía Cope te estamos contando ese informe de Naciones Unidas que advierte a todos que necesitamos cambiar nuestra dieta, lo que comemos, lo que consumimos, lo que no, por el bienestar del planeta. Y por ello hoy te estamos preguntando en Mediodía Cope: ¿tu dieta saludable para el planeta? Sí, ¿no? ¿Tienes en cuenta este tipo de recomendaciones? Pascual Claramonte.
Marisa nos cuenta: yo si como carne la como una vez a la semana y si es roja, una vez al mes. Suelo comer más pollo y cerdo. Mi dieta es mediterránea y está enfocada en la fibra. Teo: yo por mi constitución física necesito comer proteínas y la carne es una fuente vital de ellas. Por lo tanto, estas recomendaciones de la ONU implican que deje de comer y no lo voy a hacer. Patricia: estoy adentrándome en el veganismo. Probé ser vegetariana y me gustó bastante. Me empecé a sentir mejor conmigo misma. Hay que cuidar nuestro planeta.
Los mensajes de Marisa, de Teo y Patricia, también todos los vuestros, están en nuestras notas de voz en el 637-230000.
Buenas tardes. Yo soy carnívoro 100%.
no me va, yo seguiré comiendo carne. Hay otras muchas maneras y más importantes de luchar por el cambio climático.
Sí, es importante reducir el consumo de carne, así como de otros productos y cambios en los hábitos diarios de las personas.
Que nos pongamos a dieta, dices, si lo raro es no estar a dieta ya con los sueldos que hay aquí en España. A ver, ¿quién come carne y ternera? Que me lo digan a ver con los sueldos que hay aquí en España.
Bueno, ya llegan los estrenos de cine de la cartelera. Es fin de semana, es viernes. José Manuel Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
La primera película de esta semana seguro que les va a gustar a los más pequeños de la casa. Es Mascotas 2.
¿Veterinario? ¡No! ¡Me has engañado! El doctor Francis es el mejor veterinario del sector. ¿Y si soy un perro malo?
¿Cómo está el patio?
Ahora tienes que aprender a comportarte como un gato. Arriba, cola por la cara, el culete por la taza, pisa el teclado, café al ordenador. Bien, aprobada.
Pues esto no ha hecho más que empezar.
Y a los padres seguro que también van a pasar un buen rato en el cine. El perro Max y sus compañeros que regresan con la secuela para seguir descubriendo esa vida secreta de las mascotas cuando no están sus dueños.
Bueno, cambiamos ahora totalmente de registro porque nos vamos al terror con historias de miedo para contar en la oscuridad.
Las historias se escriben solas y luego cobran vida.
Tú no lees el libro. El libro te lee a ti.
¿Qué ha pasado?
Tommy ha desaparecido.
Su nombre sale.
Un grupo de jóvenes va a intentar resolver una serie de desapariciones que parecen estar escritas en un libro. Está producida por Guillermo del Toro y a los aficionados del terror les va a gustar descubrir los guiños a otras películas del género.
Y la tercera recomendación de la semana nos lleva hasta Francia porque se estrena Lola y sus hermanos.
Tengo algo importante que contaros. He conocido a alguien y estoy enamorada.
¿Por qué no me has dicho nada?
No tendrás que anunciar algo.
La familia va a crecer.
¿Lo ves? Tú también puedes equivocarte.
Una bonita historia familiar que gira en torno a esa relación de tres hermanos y a los problemas a los que se tienen que enfrentar a pesar de las peleas y los reproches demuestran que son inseparables.
Bueno, con las recomendaciones del cine para el fin de semana, seguimos en Mediodía COPE. Tiempo ya para la información local y regional, pues de tu COPE más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El verano, para mí, pues uno intenta desconectar, pero sinceramente no lo consigo. Me gusta comer bien, me gusta estar con los amigos, salir a remar, pasear por la playa. Quizás me gusta aburrirme un poco, también pensar en la siguiente temporada. No paro de apuntar cosas para el siguiente curso y siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Ángel Expósito vive el verano contigo en La Linterna.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento, la mejor información, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna. Te lo vas a perder.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Solo hasta este domingo, límite 48 horas en El Corte Inglés. Ofertas increíbles para los más rápidos. 70% de descuento en una gran selección de blusas y pantalones de moda mujer de las marcas Lloyds y Woman Limited del Corte Inglés. Y muchísimas más ofertas. Solo hasta este domingo y solo en El Corte Inglés, límite 48 horas.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana.
¿Se puede entender en algunos delitos en concreto?
Por la tarde.
Se multiplican las preguntas. ¿El qué?
Por la noche.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.